Bueno, esta semana vamos a ver dos temas nuevos estas semanas que siguen, ¿sí? Que oficialmente empezamos con el segundo cuatrimestre. Hay algún tema que quedó pendiente que es muy cortito sobre el tema de la vulnerabilidad del sistema operativo, que es muy corto. Pero ya empezamos oficialmente con los dos temas grandes que quedan en el segundo cuatrimestre. El primer tema que hoy vamos a ver HTML. ¿Qué es HTML? ¿Qué son las etiquetas? Y les voy a dejar la guía 7, parte 1. Y después, el jueves, vamos a ver les voy a dejar la guía 2, la guía 7, parte 2, y vamos a hablar de lo que es informática en la nube. Sí, habíamos hablado sobre este tema en el libro de sistemas operativos, que está dentro de lo que es el cómputo distribuido, ¿sí? Así que bueno, empezamos primero con lo que es el lenguaje HTML. Ah, cierto, me estaba fijando que antes de empezar justamente con ese tema nuevo, vamos a algún punto puntual sobre seguridad, vulnerabilidad de los sistemas operativos, que quedó pendiente. Es algo muy corto. Ahí vamos. Bueno, planeamiento y administración de sistemas seguros. Decisiones generales de planeamiento y administración. El planeamiento estratégico del sistema es una actividad esencial para el desarrollo de sistemas seguros. Sus beneficios se listan a continuación. Alinear los objetivos de la organización con estrategias de tecnología de la información. Integrar las diferentes áreas de la organización bajo una única arquitectura de información. Definir los proyectos que implanten las estrategias tecnológicas, administrar los riesgos de cada estrategia y los presupuestos de una manera metódica. Definir mejores estructuras organizativas de sistemas. Definir indicadores para evaluar la efectividad de cada estrategia. Administrar de una manera ordenada y consensuada las nuevas estrategias con los problemas del día a día. Facilitar proyectos de mejoras en los procesos de desarrollo y mantenimiento del sistema. Se debe integrar efectivamente la estrategia con el plan TI mediante la participación activa y simultánea de los directivos de TI y directivos de cada una de las áreas. Planeamiento y control de proyectos. Es un proceso que permite manejar efectivamente los recursos, tiempos y presupuesto de proyectos. Para lograr esto se necesita acceso a la información y a las formas de modelar la misma para maximizar la efectividad y minimizar los riesgos. Básicamente, el proceso consta de las siguientes actividades. Manejo del cronograma, planificación y control. Construcción y revisión del plan. Identificación de tareas completadas y las no completadas, de acuerdo a lo previsto. Verificación de la asignación de recursos. Replanificación, evaluación del camino crítico, ajuste al plan. Manejo de riesgos, planificación y control de los riesgos. Manejo del cambio, procedimiento de solicitud y cambio. Autorización y seguimiento de los cambios. Manejo de las comunicaciones. Agendas de reunión, reportes del proyecto a otras comunicaciones especiales. Manejo de la calidad. Entregables, requerimientos de calidad, actividades de control de la calidad, actividades de aseguramiento de la calidad, seguimiento de errores. Manejo de problemas. Procesos para manejo y seguimiento de incidentes, procedimientos de escalamiento. Bibliotecas del proyecto. Definición, procedimiento y estándares Controlación y distribución de archivos o destrucción estructurada en la biblioteca. División de roles o tareas. El administrador de seguridad posee un nivel de acceso superior al del usuario para realizar tareas de instalación, desinstalación, mantenimiento y soporte del sistema. Un sistema de seguridad puede definirse como una serie de elementos físicos y lógicos que ajustan para cada usuario su capacidad de generar y manipular información a la responsabilidad real que ha sido asignada a cada puesto de trabajo. Así, dentro de un sistema de seguridad, cada usuario ha de tener una parcela de trabajo perfectamente definida y delimitada y por encima de ellos, para solucionar incidencias, instalar nuevas aplicaciones y asegurar que la comunicabilidad con el exterior siempre obedezca los intereses y objetivos por los cuales se instala el sistema. Debe existir la figura del administrador capacitada para abrir las puertas necesarias cuando así se precise y responsable de todo lo que pasa en la PC, ocurra durante el tiempo en que las puertas permanezcan abiertas. La implementación de un sistema de seguridad significa también minimizar los puntos de riesgo. No debe caerse en la simpleza de pretender eliminarlos absolutamente todos. Esto último equivaldría a cerrar a cal y a canto cualquier intersitio posible, dejando acumulada toda la responsabilidad de un solo administrador. La instalación de un sistema de seguridad pretende limitar los puntos de riesgo y los que consistentemente se dicen dejar que sean controlables por otros medios. Por ejemplo, un parque de 5.000 PCs tendrá 5.000 puntos de riesgo, nombrando un director de seguridad y 50 soportes, habremos disminuido a 51 el número de puntos de riesgo, que además pueden ser controlados por otras vías. Clases de administradores. Pueden haber varias clases y categorías de administradores permanentes. Director de seguridad, soporte de seguridad, instalador de seguridad, auditor de seguridad. Además de estos, pueden designarse administradores temporales por tiempo y por funciones si el sistema lo permite. A continuación, se definen las dos clases de administradores de seguridad que deben existir cuando hay un gran parque de usuarios que atender. El soporte de seguridad. Esta es una figura cercana al usuario que será el verdadero brazo ejecutor de la instalación y buen funcionamiento del sistema de seguridad en los equipos bajo su custodia. Sin embargo, no podrá, bajo su responsabilidad, abrir ninguna puerta de petición directa al usuario. Todo cuando haya de hacer en la PC relativo a la seguridad debe venir avalado por una autorización del administrador de seguridad o de la jerarquía que corresponda en el organigrama del sistema. Autorización que siempre debe ser por escrito. Funciones. Instalar el sistema de seguridad en los PC bajo su custodia. Desinstalar el sistema de seguridad de algún puesto de trabajo cuando el director de seguridad, por necesidades justificadas, así lo autorice. El soporte de seguridad debe controlar la PC durante todo el tiempo que no tenga instalado el sistema. Además, proporcionar soporte técnico al usuario final. Restablecer los passwords de usuario si éste la pierde o se ausenta y su máquina debe ser utilizada por otro usuario previa autorización de quien corresponda. Informar al director general, al director de seguridad de cualquier anomalía del sistema, ejecutar en su PC las conversiones de formato autorizadas. Conocimiento. Perfecto conocimiento técnico de ofimática, conocimiento de las funcionalidades del sistema de seguridad. Instalar y desinstalar los productos, no debe conocer las claves de cifrado si las hay. El soporte no debe revelar a nadie su password de soporte, hasta puede ser conveniente que cada soporte posea un password distinto para su grupo de PCs, y debe controlar el PC en caso de que se desinstale temporalmente la seguridad. El director de seguridad será el máximo responsable del cumplimiento de los objetivos de seguridad fijados. Dirigirá el diseño del sistema tanto a nivel de programa a instalar como la organización a implantar. De él dependerán funcionar orgánicamente los soportes de seguridad y otros administradores. Por razones operativas, quizá puede ser inconveniente delegar la responsabilidad de autorizar determinadas operaciones a los jefes de dependencia. En el caso de que sí se decidiera, los soportes de seguridad, aunque seguirán dependiendo y reportando al director de seguridad, aquellos recibirán de los jefes de dependencia las autorizaciones solicitadas por los usuarios. Diseñar y configurar todo el sistema, determinar los identificadores de los administradores, determinar las claves de cifrado de discos duros y disquetes, guardar claves y palabras en un sobre y un lugar seguro, describir los archivos de configuración a los soportes de seguridad, auditar por muestreo aleatorio en el tiempo si claves no son violadas y en general todo el sistema funciona según lo previsto. Con respecto a guardar las claves y palabras en un sobre y un lugar seguro, actualmente en realidad existen dispositivos que se llaman EUTOKEN que pueden guardar claves, lo cual se elimina eso de guardar las claves y palabras en un sobre y en un lugar seguro. En caso de violación en algún punto, debe tomar las medidas oportunas para establecer la seguridad en todo el conjunto, proporcionar soporte técnico y organizativo a los soportes de seguridad. Conocimientos técnicos, perfecto conocimiento técnico de la ofimática, perfecto conocimiento técnico de los productos de seguridad instalados. Jerarquía, genéricamente se denomina jerarquía a los encargados no informáticos, cuya misión es la de conceder determinadas autorizaciones a los usuarios, por ejemplo, un director de departamento o jefe de sección. Sus funciones son informáticas y sus funciones no son informáticas y su formación respecto al sistema de seguridad instalado es puramente funcional. Bueno, comencemos con HTML. Introducción. Internet, como está ahora, es una excelente herramienta para búsqueda de información, independientemente de qué punto del mundo se encuentre. Las aplicaciones de negocios, de hecho, se afanan por dar a los usuarios herramientas para crear nueva información a partir de cero. Internet está al borde de una pequeña revolución que, aunque usted como usuario no se dé cuenta de ello, transformará no la forma en que está diseñada o construida, sino la manera en que usted la utilizará. De todos los servicios que nos presta Internet, el segundo más utilizado es el World Wide Web o WWW. Una vez que uno se encuentra en condiciones de utilizar los programas clientes de Internet, y en especial los navegadores o browser, bueno, acá menciona Mosaic, Netscape o Microsoft Internet Explorer, que es el más conocido, ¿sí? Ahora les voy a decir de qué se trataba cada uno de estos últimos dos. El Microsoft Internet Explorer ustedes lo conocen. Actualmente ha sido reemplazado por el Edge, ¿sí? Pero después lo voy a mostrar. Y obviamente conocen el Mozilla, el Chrome, y hay un montón, y el Opera, algunos Opera. Hay otros más también, ¿sí? Voy a dar otros casos más. Tal vez se pregunte, ¿cómo se crean estas páginas de Internet? La respuesta es con HTML. ¿Qué es HTML? HTML son las iniciales de Hypertext Markup Language. Es un conjunto o serie de etiquetas incluidas en un archivo de texto que definen la estructura de un documento www y sus vínculos con otros documentos. Los navegadores www leen estos archivos de texto e interpretan esas etiquetas para determinar cómo desplegar las páginas web. ¿Por dónde comenzar? Lo primero es saber dónde crear un archivo de texto que contendrá las instrucciones HTML. Sí, hay programas, pero como en FrontPage, bueno, hay otros que no les voy a mencionar, que aplican a cada uno, pero está el Office también. Utilizar un editor de texto y crear nuestro propio código, el mismo que ya no tendrá código basura. La primera opción es la más sencilla y más rápida, sin embargo está limitada y es dependiente del software a utilizar, ya que es el software el que se encarga de elaborar y ubicar los códigos de la página web y uno estaría prácticamente nadando en el mar. La segunda opción es más lenta y menos vistosa, pero esta opción le enseña a utilizar cada uno de los comandos e instrucciones HTML, etiquetas, sin depender de ningún programa. Esto tiene sus beneficios y el principal de ellos es que nuestras páginas ya no contarán con un código excedente y o código basura, de modo que ocuparán menos espacio, por ende serán más rápidas al momento de ser cargadas por internet, y al invertir menos tiempo en cargar una página, se gastará menos dinero propagando al proveedor de internet. Como casi todos los sistemas más comunes en PC funcionan bajo su entorno Windows, para crear un hipertexto utilizaremos un accesorio que viene incluido en el sistema, blog de notas o Notepad, o Notepad. Páginas web. El hipertexto es un archivo de texto que contiene instrucciones que pueden ser interpretadas por un navegador de internet. Estas instrucciones son denominadas etiquetas. Etiquetas. Una etiqueta cumple su función de la siguiente manera. Nombre de la etiqueta, apertura de una etiqueta, entre los símbolos de mayor y menor. Texto gráfico etiqueta, a la cual se aplica la etiqueta. Nombre de la etiqueta. Cierra la etiqueta entre el símbolo de mayor y menor con una barra inclinada hacia la derecha. Al acabar de crear un hipertexto, este se deberá grabar con extensión .html o bien .htm. Es bueno acotar que un archivo HTML es un archivo texto que tiene una extensión definida. Este archivo de texto contiene etiquetas, las mismas que son expresadas como instrucciones, y el navegador web es quien la interpreta. Estructura básica de una página web. Una página web está compuesta de dos partes, el encabezamiento y el cuerpo de la página. Paralelamente a esto existen tres etiquetas fundamentales, las mismas que deben estar incluidas en el archivo HTML de manera obligatoria. Estas tres etiquetas fundamentales son HTML, HTML, la barra y HTML. Indican al navegador que el documento texto que está leyendo es un documento HTML. Esta etiqueta se abre al inicio del archivo y se cierra al final del mismo. Head. Acá se detalla el encabezado de la página web. Esta etiqueta se abre luego de HTML. Body. Cuerpo de la página donde se despliega el contenido global. Esta etiqueta se abre luego de cerrar el encabezamiento con Head y se extiende la barra Head y se extiende hasta la final de la página cerrándose antes de HTML. ¿Sí? HTML, Head, Body, bienvenidos al curso de HTML, dice el libro, se cierra el body y se cierra HTML. El hipertexto será grabado con el nombre index.html en su disquete, bueno, esto es un poquito viejo, o en alguna ubicación en el disco duro, en CD también. Al asignar la extensión .html o html ya se crea un hipertexto. Asegúrese de ingresar index.html como nombre a grabar en su bloc de notas, incluyendo las comillas, para evitar que se añada la extensión .txt. Sin cerrar el programa de edición de texto que estamos usando, abra su navegador de www en la página de dirección web, introduzca la ruta completa y a su archivo index.html y usted deberá poder ver en su pantalla su primera página web. Importante, como se ve en el ejemplo 1, toda etiqueta abierta debe cerrarse. En caso de no cerrarse, el error podría causar confusión en el navegador. Etiqueta title. Esta etiqueta va en la parte del encabezamiento de la página web, es decir, en el feed, y define en su contenido el título de la página web, mismo que aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla de su navegador. Sin cerrar nuestro navegador de internet, volvemos al editor de texto e incluimos el campo title. Entra en la etiqueta de apertura y cierra encabezado, por favor. HTML se grabará con el mismo nombre index.html, tan solo usando la opción de grabar en su edición de texto. Una vez realizando esto y sin cerrar su editor de texto, vamos al navegador en el que seleccionamos las opciones de analizar refresh y nuestra nueva página estará visible. Notará que el título aparecerá en la parte superior de la página. todo texto, la imagen es en formato visible, el usuario debe encontrarse entre las etiquetas body. ¿Sí? Estas etiquetas cuentan con los siguientes atributos: beso, color, define el color del fondo de la página, text, define el color de texto de la página, link, define el color del vínculo de la página, alink, define el color del vínculo actual o activado de la página, paylink, define el color del vínculo ya visitado, background, define el archivo gráfico que será desplegado como fondo, best sound, define el archivo de audio que se tocará en la página, y best properties, define el movimiento de vertical del fondo. Los atributos que incluyen en la etiqueta de apertura separados por un espacio. ¿Cómo se utilizan los colores en HTML? Se pueden llegar a tener 16 millones de colores en la página web. Existen dos formas para aplicar colores en la página web. Se especifica el color deseado directamente con el nombre del color en inglés, blue, green, yellow. Se especifica el color deseado mediante números hexadecimales mediante la siguiente estructura. El color tiene un signo de numeral antecediendo los 6 números. Existen dos números para cada color principal, rojo, verde y azul. Cada uno de los números varía hexadecimalmente. Sí, están los ejemplos de colores. Utilizando estos datos, haremos una página con fondo celeste y letras negras. Usaremos para este efecto los atributos S, color y text. Y ahí está un ejemplo y dice HTML, si quita el curso HTML, se cierra el título y el encabezado, sale el body, se pone el color, se ponen las etiquetas de color del texto, bienvenido al curso, se cierra el body y se cierra HTML. Ya este archivo seleccionó la opción de guardar y grabar de su editor de texto de modo que se mantenga el nombre index.html. Cuando usted vaya a su navegador www y seleccione la opción de actualizar, notará el cambio. Texto en HTML. Una vez que ya tiene una idea de cómo funciona la etiqueta de encabezamiento y parte de la etiqueta de definición del cuerpo de la página, trabajaremos en el texto. HTML fue creado en principio para el alfabeto inglés. Sin embargo, se buscaron modos para mostrar también caracteres o símbolos denominados especiales. Para utilizar caracteres especiales utilizaremos los símbolos I y para tomar el inicio y final respectivamente de un símbolo especial. La idea básica para acento o signo latino es combinar dos teclas. Para lograr una o con acento debemos combinar una o un acento. Para extender un poco más de este proceso veremos el siguiente ejemplo, bueno, ejemplo 4 ahí. Luego de realizar el proceso para grabar y actualizar la página, notará que se incluyen la página, los símbolos de grados, la I con acento y la A con acento. Notará también que en el texto se encuentra el correo en una sola fila. Para bajar de línea utilizaremos la siguiente etiqueta especial. Bueno, y hay un montón de etiquetas ahí. ¿Sí? Bueno, para seguir, bueno, entender página web y HTML. ¿Sí? Es un artículo editado por Miriam Bosner, revisado por Jim Clifford, Amanda Morton, traducido por Víctor Gallo, traducción editada por Adam Pimble, traducción revisada por Jairo Amelo, María José Afanador Yach y Antonio Rojas Castro. Tiene un artículo modificado hace poquito, fue publicado en 2012, fue traducido en 2017. Sí. Bueno, publicado en 2012, traducido en 2017 y modificado este año con cierta dificultad. Bueno, hola mundo en HTML. No, el lenguaje HTML es el lenguaje con el que se escribe una página web, ¿sí? Ahí ya vimos algunos, ¿sí? Formato de párrafo, H1, H1, H2. Formato por párrafo que son encabezamientos, P. PAnLink, que son párrafos normales. El atributo PAnLink permite añadir texto al párrafo. BR permite un párrafo encabezado en una línea nueva, pero sin dejar espacio. HR pone una línea horizontal de separación, admite atributos, Flowcow hace una sangría, los formatos de texto, formatos físicos, negrita, B, cursiva I, subrayado U, teletipo TT, tachado Strike, grande Big, pequeño Small, superíndice subíndice sub. Esto siempre cerrándola con la barra inclinada a la derecha y después sub. Entre las dos etiquetas, entre las dos símbolos de mayor y menor. Cita, código CUT, definición de FN, énfasis en, grueso strong, palabras clave key, ejemplos TAM, usuarios KDD, variables var, ejemplos literales, TNT. Con color igual a red, puede ser red, blue. Font size más uno, características especiales. Las características especiales más usadas son bueno, acut o acut grade, tilde, lt, st, amp, cedil, quote, s, nbsp, listas, listas enumeradas, ul, lista no. OL, lista no enumerada, LI, elemento de una lista. Enlaces. Sirven para acceder desde una página a otro recurso disponible. Arriba, servidor, texto, enlace. Enlace absoluto a una página, enlace relativo a una página, que abre el recurso texto del enlace, cierra A, servidor, recurso. Enlace relativo a una página, lo habíamos dicho, marcador, enlace interno de una página, aname igual marcador, a href marcador, numeral marcador, texto del enlace, a enlace a un marcador de la misma página. Abrir recurso HTML marcador texto en enlace, enlace a un marcador de página que puede darse en la dirección resulta operativa. Abrir recurso HTML target blank texto en enlace, enlace a otra página absoluto relativo con su marcador que se abra otra ventana. Bueno, imágenes, más CRC, nombre GIF, tabla, permite organizar la información en tabla también. Sirve para discutir de una forma directa respecto a la página. Bueno, y acá están los links que se pueden ver. Bueno, ya hemos visto un poco cómo es el HTML, pero todo esto tiene un origen que no tiene nada que ver con informática. ¿Sí? No tiene nada que ver con informática. ¿Sí? Historia del HTML, origen y evolución del hipertexto web. El primer documento web fue creado por Tim Berners-Lee, publicado en 1991 con el nombre de HTML Tag. Fue el sistema de hipertexto para compartir documentos. El origen de HTML se remonta a 1980 cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, propuso un nuevo sistema de hipertexto para compartir documentos. Los sistemas de hipertexto habían sido desarrollados años antes. En el ámbito de la informática, el hipertexto permitía que los usuarios accedieran a la información relacionada por los documentos electrónicos que estaban visualizando de esa cierta manera los primitivos sistemas de hipertexto. Podrían asimilarse a los enlaces de las páginas web actuales. Tras finalizar el desarrollo de su sistema de hipertexto, Tim Berners-Lee lo prestó lo presentó a una convocatoria organizada para desarrollar un sistema hipertexto para Internet. Después de definir sus fuerzas, de unir sus fuerzas con el ingeniero de sistemas, Robert Kaifiayu, presentaron la propuesta ganadora llamada World Wide Web, W3. También le dicen W al cubo, algunos. El primer documento formal con la descripción HTML se publicó en 1991 bajo el nombre TAG, nombre HTML TAG, etiquetas HTML, y todavía hoy puede ser consultado online a modo de reliquia informática. La primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar se realizó en 1993 por parte del organismo IETF, Internet Engineering Task Force. Aunque se consiguieron avances significativos en esta época, se definieron las etiquetas para imágenes, tablas y formularios. Ninguna de las dos propuestas de estándar llamada HTML y HTML Plus consiguieron convertirse en estándar oficial. En 1995, el organismo IETF organiza un grupo de trabajo de HTML y consigue publicar el 22 de septiembre de este mismo año, si este artículo, vamos a ver de qué año es, del año pasado. O sea, hace poquito, hace un año, que no es muy viejo. El 22 de septiembre, ¿sí? Básicamente fue la semana pasada, el martes. De ese mismo año, el estándar HTML 2.0. ¿Sí? A pesar de su nombre, HTML 2.0 es el primer estándar oficial de HTML. Vamos a definir un poco lo que es un estándar. Un estándar, básicamente, se consta de un convenio o un grupo de trabajo que se ponen de acuerdo para que todos trabajen con ese estándar, ¿sí? Las páginas web para ese entonces estructuran, en lo que es la estructura, eran iguales, obviamente que después va cada una en el color que le guste, cada una en el color que corresponde, ¿no? O que le guste la empresa, por ejemplo, lo que fuese, pero estructuralmente es la misma, ¿sí? Entonces, en cualquier navegador, a mí deberían dar. Obviamente que tienen que ser, los navegadores han ido avanzando y hoy no podría usar un navegador viejo que no soporte HTML5, ¿sí? Pero generalmente, ese, para 1995, el 22 de septiembre, el estándar oficial era HTML 2.0. A partir de 1996, los estándares de HTML los publica otro organismo de estandarización llamado W3C, World Wide Web Consortium. Sí, tienen que armar un consorcio. Sí, que es un grupo de empresas generalmente, o de investigadores que, en este caso, han sido investigadores, que armaron el W3C. La versión HTML 3.0 se publicó el 14 de enero de 1997 y es la primera recomendación HTML publicada por W3C. Esta revisión incorpora los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 1996, como los applets de Java y texto que fluye alrededor de las imágenes. HTML 4.0 se publicó el 24 de abril de 1998, siendo una versión corregida de la publicación original del 18 de diciembre de 1997 y supone un gran salto desde las versiones anteriores. Entre sus novedades más destacadas se encuentran las hojas de estilo CSS, la posibilidad de incluir pequeños programas o scripts en las páginas web, mejora de la accesibilidad de las páginas web, diseñadas tablas complejas y mejoras en los formularios. La última especificación oficial de HTML se publica el 24 de diciembre de 1999 y se denomina HTML 4.01. Se trata de una revisión y actualización de la versión HTML 4.0, por lo que no incluye novedades significativas. Desde la publicación de HTML 4.01, la actividad de estandarización de HTML se detuvo y el W3C se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por este motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron su preocupación por la falta de interés del W3C en HTML y decidieron organizarse en una nueva asociación llamada WHTWG, Web Hypertext Application Technology Working Group. La actividad actual del WHTWG se centra en el futuro estándar HTML5, cuyo primer borrador oficial se publicó el 22 de enero de 2008. Y es una cosa loca, sinceramente, porque las empresas que arman este grupo de trabajo eran competidoras. Apple tiene su propio navegador, que se llama Safari. Mozilla tiene su navegador, Mozilla Firefox. Y el Opera tiene su Opera, y hay otras versiones de Opera, de Opera Next, por ejemplo, que es el futuro de Opera, según ellos. Pero los tres compiten con la forma de navegador, ¿sí? Que se habían puesto a trabajar. Eso, bueno, eso es llamativo. Y siendo Apple un poco una empresa muy así, muy cerrada, ¿no? Muy reticente a trabajar con los demás. Fíjense que para el año que viene, Apple va a desarrollar sus propios microprocesadores. O sea, no trabaja más con Intel. Fue una fusión criticada por algunos, porque antes trabajaban con otra empresa que era Motorola. Y eran como que las únicas computadoras que podías comprar con procesador Motorola eran Apple. Lo demás lo compraba con Intel, con AMD. Cuando se pasaron a Intel, bueno, hubo un poco de queja de los usuarios, pero después se dieron cuenta de que fue para mejor, ¿sí? Porque podían mejorar su computadora y no tenían que comprar una nueva. Sí, o sea, como hicieron la versión de PC, pero Apple, ¿sí? Dentro del mundo Apple. Debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo WHTWG y a la publicación de los borradores de HTML 5.0 en marzo de 2007, el W3C decidió retomar la actividad estandarizadora de HTML. De forma paralela a su actividad con HTML, W3C ha continuado con la estandarización de XHTML con una versión avanzada de HTML y basada en XML. La primera versión de XHTML se denomina XHTML 1.0 y se publicó el 26 de enero de 2000 y posteriormente se revisó el 1 de agosto de 2002. XHTML 1.0 es una adaptación de HTML 4.01 al lenguaje XML, por lo que mantiene casi todas sus características, etiquetas y características, pero añade algunas restricciones y elementos propios de XML. La versión XHTML 1.1 ya ha sido publicada en forma de borrador y pretende modernizar XHTML. También ha sido publicado el borrador XHTML 2.0, que supondrá un cambio muy importante respecto a las anteriores versiones de XHTML. ¿Sí? Entonces, siguen trabajando con el estándar, pero al mismo tiempo trabajan con HTML 5.0.